Dile que tenemos bomba.
Y esta.
Oh, arriba hay más, viste,
Bueno, estoy plenamente convencida de que cualquiera que haya visto estas imágenes, lo primero que ha sentido es mucho miedo. Aunque uno esté a cientos de kilómetros, si no lo has visto ya, es ese momento en el que un grupo de encapuchados, armados, con armas además de gran calibre, asaltan el plató de TC Televisión en Guayaquil, en Ecuador, y obligan en pleno directo a los empleados a tumbarse en el suelo, mientras que de fondo pues se desata el caos entre gritos, disparos, en fin, lo dicho, mucho miedo.
Presidente, por favor,
que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía.
Momento de una tensión máxima que, ya digo, visto desde aquí, desde España, a cientos, a miles de kilómetros, también impresiona, y mucho. Bueno, casi al mismo tiempo, hombres también armados irrumpían en la universidad, en centros comerciales. Al menos 10 personas han muerto y se ha conseguido detener por ahora 70 atacantes. Ecuador se enfrenta a una espiral de violencia sin precedentes desde hace mucho tiempo. Se ha decretado el estado de excepción ante lo que el gobierno considera un conflicto armado interno. Hoy en la tarde nos preguntamos qué está pasando en Ecuador. Y voy a saludar a Carlos Druet. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y a Sonia Ávila. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
La verdad es que están siendo horas difíciles, muy difíciles, entiendo, para vosotros. Y os agradezco muchísimo a los dos que estéis aquí, además, en directo esta tarde. Vosotros sois ecuatorianos, estáis en España, pero con una preocupación constante por toda la familia que tenéis allí, concretamente además en Guayaquil, que está siendo una de las ciudades más violentas en las últimas horas. De hecho, creo, Sonia, que tú esta noche no has podido dormir, vamos, ni 2 horas, 3 horas escasamente.
Sí, correcto. Solamente he podido dormir 3 horas por la preocupación de lo que sucede en el Ecuador. Y obvio, por lo menos poder conseguir la máxima información que pasaba ya. Yo me esperé hasta las noticias, que eran más o menos 2:30 de la madrugada, que pasaron aquí 8 de la noche allá. Y bueno, por recabar toda la información que se pueda, porque vivimos en la... Es una agonía, una incertidumbre total, miedo a que a la familia le pase algo, porque yo tengo familia en Guayaquil, gran parte de mi familia vive en Guayaquil, y la verdad es que vivimos, entiendo más ellos, ¿no?, porque lo están viviendo en carne propia, pero desde acá, yo que soy la única que estoy fuera de mi país, con mucho miedo, nervios, sudaba frío, casi al estado, al punto de llorar, o sea que lo vives muy mal, la verdad.
Carlos, tú llegaste a España con tu madre cuando tú tenías 11 años.
Sí.
Y tu familia, la mayoría de tu familia, vive también en Guayaquil.
Exactamente.
¿Qué te están contando de lo que está pasando en las últimas horas?
Lo mismo que dice su compatriota Sonia, que pasando por una situación totalmente de incertidumbre, hay un problema, un conflicto prácticamente que... con el que vivo día a día, el asunto de la violencia ya desde tiempo, es con mi hermano, que está allá. Es más, a mi hermano lo estoy trayendo. Tengo un negocio, estamos haciendo contrataciones de origen, y mi hermano toda la semana me dice: sácame del país. Él es arquitecto, trabaja en un bufete de arquitecto, económicamente no le va mal, pero tiene que sortear y bailar con las balas todos los días. Es lo que él me cuenta.
Tu hermano se llama Antonio.
Antonio.
Hola, Toño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucha?
Se te escucha perfectamente. ¿Has escuchado a tu hermano?
Sí, he escuchado todo lo que dice, y sí, es verdad. Todos los días que pasa algo le mando el mismo mensaje: sácame de Ecuador, le digo.
¿Pero qué es lo que está pasando, Toño? ¿Por qué le dices constantemente sácame de aquí? ¿Y desde cuándo se ha puesto la situación tan complicada que prácticamente hay momentos en que no podéis ni salir a la calle porque cualquier bala perdida, bueno, os puede herir o matar?
Te cuento. Bueno, el problema, evidentemente, este tipo de problemas no es reciente. Todo inicia con este tema de la droga, del narcotráfico, microtráfico y todo lo demás, que en determinado momento se empezó a hacer muchísimo más grande, hasta llegar al punto donde hemos llegado y donde todas estas bandas han adquirido un, un poder, por decirlo de alguna manera, muy grande, tienen armamento bélico, hay bandas que tienen armas que solamente los debería tener el ejército, por decirte de alguna manera. Y todo esto estalla a partir del año pasado, en noviembre. Hubo una relativa calma por el evento de la Copa Libertadores que hubo aquí en la final. Todo estaba precioso, se podía caminar en la calle. Y de un momento a otro, apenas terminó esto, fue un sábado, el lunes o martes, empezó toda la escalada de nivel, empezaron a poner bombas en los centros comerciales, empezaron a poner a quemar carros en las calles, empezaron a asaltar en las calles y a matar personas, así aleatoriamente, solamente para empezar a sembrar este tema del que se llama el terror. Y esto ha ido escalando desde noviembre del 22, dije año pasado, disculpe, desde noviembre del 22 hasta el punto de que el año pasado, en diciembre, cerramos con 7.800 contados, no sabemos los que no contaron, muertos a nivel nacional por el tema de la violencia. Esa es la cantidad de muertos que hubieron el año pasado.
Tremendo. Eso. Toño, y además de esta violencia ya terrible en la que está en juego tu propia vida, luego están las extorsiones. Es decir, económicamente no podéis salir adelante porque si tenéis cualquier pequeño negocio, enseguida llega la banda de turno. Porque hay varias bandas que provienen, como bien dices, del narcotráfico, con esos líderes delincuentes que os piden dinero. ¿O cómo ha sido tu caso?
A ver, mire, yo soy arquitecto, como te dijo mi hermano, y dentro de la arquitectura en Ecuador uno se tiene que promocionar, bueno, como lo debe hacer en todos lados. Te promocionas y todo eso, y para tener más clientes, pero llegas al punto de no quererte promocionar. Llevas al punto de que tu trabajo sea hablado entre clientes y que el cliente te recomiende, más no tú promocionar tu trabajo como tal, ¿verdad? Porque poner un negocio o poner una publicidad en Instagram para que le llegue a muchas personas, corres el riesgo de que, si no es a la primera o es a la segunda, pero nunca pasa a la segunda, te empiecen a llamar. Yo tuve un conato de incidentes el año pasado en donde me empezaron a llamar números desconocidos. Normalmente siempre, casi nunca tienen el prefijo de Ecuador, que es el 593, pero sí tienen de Colombia y Venezuela. El que más recuerdo es 57, no sé si este es Colombia o es Venezuela, porque cogen estos números para empezar a llamar. La modalidad es que te llaman, ven que te has llamado, o sea, ven que ingresan las llamadas y al toque te mandan un mensaje con el panfleto de lo que necesitan, de lo que quieres, una foto tuya subiendo el carro para demostrarte que saben quién eres y dónde estás, que no es una cuestión de que te estoy mandando un mensaje aleatoriamente, y la exigencia de que en tanto tiempo le mandes un dinero. Como ya le había pasado a unos amigos, yo preví esto y puse la opción en WhatsApp de que ningún número desconocido te llame. ¿Ok? Y cuando ya te da las llamadas, te da el mensaje de que te llamó tal cosa, tal persona, tal número, y tú al momento lo bloqueas para tratar de que no te escriba. Esto es más o menos que si no me escribes, no me extorsionas. Así funciona, porque como le escriben a un montón de gente diariamente, si al momento no lo pueden escribir y no reciben la llamada, optan por llamar a otro. Entonces, hay locales de amigos míos que se dedican a la comida o a todo lo demás. Hay un amigo mío que se puso un local de venta de ropa, no de ropa, de utensilios de limpieza, en un sector que se llama Juan Montalvo, que es un sector conflictivo de Guayaquil, muy conflictivo de Guayaquil, y puso su puesto y a las 2 semanas le llegó el panfleto de que tiene que pagar $150 semanales. O sea, imagínate poner un negocio inicial y que tu ganancia, que puede ser esa, uh-huh, se la tengas que pagar a alguien por el simple hecho de que no quieres que te explote, claro, o no quieres que te mate. Y si tú no respondes, esto, te ponen una bomba.
Y esto pasa cada día y prácticamente a todo el mundo. Sonia, tú también conoces casos, ¿no?
Total. Mi familia directamente, yo tengo una prima que tuvo que cerrar su negocio porque tenía un local de una esteticien de uñas y lo tuvo que cerrar porque allá se le llaman vacunas. Entonces le empezaron a vacunar.
Es un término venezolano. Ajá. Así bien, porque cuando empezaron las vacunas nadie sabía que era una vacuna hasta que empezaron a ver que eran extorsiones.
Entonces, Ina directamente tuvo que cerrar el negocio. Otra prima tenía también una boutique de ropa y le iba bastante bien. Se vendía, ella se movía mucho por redes sociales, consiguió montarse su local bastante amplio, bonito, en una zona muy buena, pero igual. Al poco tiempo la empezaron a extorsionar, porque son extorsiones, a cambio de protección supuestamente, pero eso es una extorsión.
¿Pero cuánto dinero le piden?
Las cifras oscilan entre $100 hasta $400, es lo máximo que yo he escuchado
mes.
Por semana.
¿Por semana?
Por semana. Hay locales que te piden cantidades de 400 por semana, depende de cómo ven el negocio. Entonces, claro, pues evidentemente si ya pagar $100 por semana, que estamos hablando de 400 al mes, cuesta, pues imagínate cuando la cifra va subiendo.
Y esto, si no te amenazan, claro.
Sí, sí, te amenazan directamente. Incluso han habido casos, que esto circula por redes sociales, porque la prensa, desgraciadamente, yo creo que también para no generar pánico, no se denuncia, o sea, no se hace eco de lo que sucede. Y aparte de eso, porque la gente no denuncia. La gente tiene miedo a denunciar directamente.
Pero vamos a ver, Carlos, tú viniste aquí, como decimos, con tu madre. Tú eras muy pequeño, tenías 11 años. Por lo tanto, ¿han pasado cuántos años de aquello?
27 años.
27 años. La comunidad ecuatoriana en España es de las más importantes. Sois casi 500.000 ecuatorianos en España.
Más.
Los que empezasteis a llegar hace 20, 30 años, veníais sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Por abriros un camino económico aquí en España. Pero es que ahora la gente que quiere salir, como tu hermano Toño, ya es por una cuestión de supervivencia.
Seguridad.
O sea, de violencia.
Exactamente. A ver, aquí está mi hermano Toño. Tuvimos un caso en el que es cierto que mi hermano me escribía todas las semanas desde hace ya 2 años. Al principio,
o sea,
yo le restaba importancia porque era en plan, a ver, Toño, no seas
que
tan
no
exagerado.
Para tanto. Es decir, esto es de 2 años para acá.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Más tiempo incluso.
Sí.
Muchísimo más tiempo.
Sí, pero se ha ido escalando, como dices. O sea, antes era como que ya, no exageres, pero delincuencia en Latinoamérica.
Antes era delincuencia latinoamericana y ya después de 2 años la delincuencia pasó a ser terrorismo. O sea, como dicen, lleva mucho tiempo. O sea, en toda Latinoamérica sales a la calle y te roban. Pero vives con eso, ya vienes con el superpoder latinoamericano de tenerle miedo a todo el mundo y a las motos. Pero viene que hace 2 años ya no es estás en la calle y te van a robar, no, estás en la calle y te pueden matar, te puede caer una bala perdida, que es el caso que mi hermano
ibas a contar, ¿no? ¿Qué pasó?
Efectivamente, estábamos contratando a Carmita, ¿no? Y
para tu restaurante aquí en España.
Para el restaurante aquí en España.
Aquí en Madrid.
Sí, estamos haciendo la contratación de origen, llevábamos ya mucho tiempo hablando con ella porque hay que conocernos, ¿no? Y llegó el momento en que tenía que firmarle el contrato y no localizábamos a Carmita. A los 4 o 5 días apareció el marido, me escribió por WhatsApp y me dijo que una bala perdida, yendo ella a trabajar, pues la alcanzó y le dio la columna, la tuvieron que operar. Y bueno, poniéndome desde la parte optimista, estando en otro lado donde yo estas cosas no veo, bueno, pues se mejorará y tal. No, no, ha quedado parapléjica, no va a poder caminar el resto de su vida. Y me chocó durísimo porque, o sea, solo tenía que firmar el contrato y en 3 o 6 meses estaría aquí con nosotros trabajando.
Claro, o sea, a ti, visto desde aquí, desde España, te parece todavía increíble lo que te cuenta Toño.
Yo...
O sea, a lo mejor hasta estos días, ¿no?
De, sí.
Lo que lleva pasando estos 3 días,
sí, 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 sí.
Que estamos viendo imágenes tremendas. Toño, yo he visto unas imágenes de Guayaquil de hace unas horas y es una especie de autovía de varios carriles con tráfico. De repente el tráfico paralizado y por esa autovía es que se ve al ejército persiguiendo a... una auténtica banda de, no sé, 15, 20 personas
justamente,
totalmente armadas.
Justamente eso creo que le habían mandado a un colaborador de ustedes, porque él tampoco me creía lo que le estaba contando. Y yo sé que para ustedes puede ser increíble, porque son cosas que o lo ves en películas o lo ves en guerra. Entonces ayer se tomaron ese canal de TC y al momento, como el cuartel modelo, que es el cuartel general de la policía en Guayaquil, está en la misma dirección a unos 10 minutos máximo, todos se vinieron para acá en contravía y ahí estaba el ejército, policía y empezaron a disparar porque se habían tomado el canal, que era lo que ustedes vieron, ¿verdad? Ese video lo tomaron inclusive unos extranjeros que estaban allí en ese sector, porque ese sector es altamente, digamos, turístico, pero sí empresarial de varias nacionalidades, porque si ves la autovía, hay un puente, abajo queda el aeropuerto internacional José Joaquín del Medio. Imagínate dónde estaban haciendo este tipo de cosas. Y fue el ejército, fueron efectivos del GIR, que son operaciones ya policías, no sabría cómo serían las policías especiales de España, pero aquí es el GIR y el GOE, está el GIR, que es Intervención y Rescate, el ejército y policías de civil, que es de la policía judicial, como se llaman, que están siempre de civil y están llegando para allá. Entonces fue un asalto y una recuperación de cerca de casi 2 horas para sacar a los rehenes. y sacar a los delincuentes que estaban ahí, que habían secuestrado.
Sí, sí, sí. Pero vamos, entonces, que es común que se encuentren en las carreteras, en los semáforos y que te asalten por todas partes hombres armados, por lo que me estáis contando.
Exactamente. Exacto. Le contaba, antes de hablar con ustedes, hablé con otra persona.
Sí.
En Guayaquil, si naces en el sur, porque hay, bueno, hay sectores, ¿no? Yo nací sur-centro, centro-sur, que es donde también vivió mi hermano hace tiempo, que él me decía, ah, pero no era así, ahora cuando le cuento, entonces
no
vives con
no
esta cuestión,
crees, ¿no?
De que, no se lo,
no se lo cree.
De que cuando estás en tu carro, en la roja, en la luz roja, tienes que parar con una anticipación de hasta 3, 4 metros con el carro adelante si es de noche, porque te, y mirar para todos lados y tener el carro en primera marcha para salir corriendo en caso de que te apunten, porque te apuntan y si no robas, te rompen el vidrio y te disparan. Así de sencillo. Antes te robaban, ahora te disparan.
Sonia, ¿tú tienes toda tu familia allí?
La mayoría de mi familia, sí.
¿Ahora mismo saldrían del país si pudieran? ¿Te dicen, quiero irme, Sonia, o es que no pueden?
No, porque mi familia tiene muchos negocios allá, entonces empezar de cero es complicado.
¿Y cómo, o sea, lo están pasando?
Pues aprenden a vivir directamente. O sea, de hecho, mi familia, bueno, en ese sentido, sí, vienen de una condición económica más o menos media-alta, y vendieron las casas porque antes estaban en Guayaquil, norte, la parte norte de Guayaquil. La vendieron hace muchos años atrás y se fueron a 45 minutos de Guayaquil. O sea, que son urbanizaciones que tienen guardia privado, pero hasta 5 guardias. O sea, buscan un nivel de seguridad bastante elevado, entonces intentan moverse por zonas donde no hay peligro. O sea,
lo que pasa es que el nivel de violencia al que se está alcanzando está traspasando zonas más violentas como Guayaquil, está llegando a la capital y quizá otras zonas. Y eso supongo que da miedo, ¿no?
Sí.
Sí,
sí, porque ya estos límites ya... esto. Bueno,
creo que, Sonia, que hasta en las zonas seguras, como indicas, se han ido a vivir los narcos.
Claro, porque
sí,
esto es...
Y ahí mismo, ahí donde eran ciudadelas seguras con alto nivel de vigilancia, ya,
o sea,
prácticamente...
Las bandas de narcotraficantes han alcanzado tal poder que, por supuesto, controlan y manejan todas las cárceles y desde ahí incluso, desde las propias cárceles, intentan manejar, como vemos, todos los instrumentos incluso de poder del propio país, ¿no? O sea, realmente es una situación muy compleja. Oye, yo os quería agradecer a todos que hayáis venido esta tarde porque sé que estáis además muy agobiados con todo esto y muy preocupados. Así que una vez más, además que estáis trabajando y habéis hecho un hueco, os agradezco muchísimo que estéis aquí, a Sonia, por supuesto a Carlos y a ti, Toño, que me imagino que insistes en que quieres salir de ahí cuanto antes. Sí, ¿no? Pues, Toño, de verdad, cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho y gracias también por atendernos desde Guayaquil, en Ecuador, para contar lo que está pasando. Gracias a los tres. Un abrazo enorme.
Gracias.
Gracias. Pues esta es la situación y Daniel Gascón ha estado escuchando atentamente. Daniel es nuestro colaborador, es escritor, es columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola,
quería
buenas
pedirte
tardes.
Una reflexión breve sobre lo que acabamos de escuchar, de lo que está pasando.
Bueno, es tremendo, ¿no? Esa sensación de inseguridad, ¿no? Y también de, pues, que puedes salir a la calle y que tu vida puede correr peligro. Leía hoy un artículo que hablaba de en Clarín, el periódico argentino, y entonces hablaba de una clasificación que se hacía hace años, que era para países latinoamericanos, que los dividían como en 3 zonas dentro de cada país, ¿no? Las zonas azules, que es donde el Estado funcionaba bien, las verdes, que era donde no funcionaba bien o funcionaba de una forma sesgada contra una clase social o una etnia, y las zonas marrones, que era donde el Estado pues no controlaba, ¿no? No tenía el control del territorio, el control de la seguridad, ¿no? Y entonces decía que en parte lo que parecía que había pasado en Ecuador es que esas zonas marrones pues se habían expandido últimamente, ¿no? Y que el Estado había perdido pues la capacidad de controlar, y claro, una forma es decirlo con el Estado y otra es en cómo la vida de la gente pues se convierte en algo mucho más difícil, mucho más inseguro y casi a veces que da pánico, ¿no?
Hombre, y tanto que da pánico. Daniel Gascó, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues es noticia de hoy, desde luego, en este 10 de enero, miércoles, pendientes aquí desde España, como decimos, alrededor de 500.000 ecuatorianos viven aquí, preocupados hoy al máximo por todos los familiares que siguen allí en Ecuador, en Guayaquil y en otras ciudades.